Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, Charlie, ¿me copias? ¿Cómo andás?
Le copio correctamente, ¿cómo le va?
Bien, estamos triangulando acá entre la Expo Río Branco 1481, los estudios del espectador y la capital del mundo.
Sí, tenemos un pequeño delay, me parece, ¿no?
Sí, es cierto, pero
creo que sí,
ir acostumbrando. ¿Llegó el solcito?
Nada. Bueno. La existencia del sol se verifica solamente para saber que es de día, nada más. No tiene ningún otro efecto. Pero bueno,
va a ir para ahí, viendo acá. La verdad que ya es una tarde soleada, con mucha gente aquí, un marco de público realmente interesante en la Expo Prado.
Alcanza con que guarde algo por ahí, porque...
Desde luego.
Ayer me quedé muy entusiasmado con una propuesta que hizo Juanchi de mañana, una juntada, una picada bien interesante, ¿no?
Sí, mañana vamos a estar tirando la casa por la ventana y bueno, vamos a hacer una despedida.
Espero que no nos tiren a nosotros por la ventana, pero bueno.
Con Carlitos, que va a estar todo el programa, Carlos Peláez, todo el programa de Laurita Falero, Antonio Elías, que se va a sumar, en fin, y seguramente quizás algunos más, si quieren.
Le confirmo ya que Pablito va a estar,
¿Viene tía Olga?
Sí, ya me confirmó anoche que va a estar.
Si venía.
Que va a estar por ahí, sí.
Bueno, me parece muy bien.
Bueno, antes que de compartir algunos temas, quiero enviarle, supongo que usted se va a sumar también, porque sé que tiene mucho afecto por él, un gran saludo de cumpleaños para Guillermo Chiflé, que está cumpliendo 90 años hoy.
Muy fuerte abrazo.
Queridísimo amigo, un hombre de bien en toda su acepción.
La verdad que sí.
Y aprovechamos para enviarle un saludo también a su compañera, nuestra querida Julita Amoretti, que debe estar allí con el almuerzo. Julita siempre nos escucha, así que se va a enterar si Guillermo no escucha de nuestro abrazo.
Sí.
Bien, decíamos hoy, cuando hablábamos de esta obra, el título de esta columna, con secretos no hay democracia, ¿no? La verdad es un tema recurrente, este tema del secretismo en este país, secreto de sociedades, secreto de sumario, secreto tributario, secreto de esto, secreto de aquello, ¿no? Pero en realidad la información para algunos no es tan secreta. Mira, hoy Alfredo García en el semanario Voces escribe una nota editorial que yo quiero compartir con ustedes porque me parece que dice bastante a propósito de este tema y lo quiero unir con otra cosa, ¿no? Dice allí, vivimos una situación donde ocultar información es práctica frecuente. Hay datos que parecen reservados solo para algunos escogidos privilegiados. Sin ir más lejos, ¿alguien entiende la situación del expreso de Guantánamo? ¿Hubo un compromiso con Estados Unidos de mantenerlo 2 años acá? ¿Es refugiado o está preso en Uruguay? ¿Hubo trueque por naranjas? ¿Cómo fue a Venezuela? ¿Por qué lo apresaron y lo devolvieron? ¿Por qué no se informa sobre las gestiones que están haciendo por él? Y luego cita otra serie de casos, ¿no?, que son interesantes, que no tiene que ver con esto, pero que forman parte de la vida diaria. Por ejemplo, dice, ¿son secretos los acuerdos por las prospecciones petroleras? ¿Cuál es la situación de los empleados de los partidos políticos? ¿Están todos trabajando en regla? ¿Hay muchos que están en negro? ¿Por qué no se puede saber todos los funcionarios en pase en comisión? ¿Hay muchos ñoquis de hace años trabajando en el Estado? ¿Quiénes son los comunicadores y periodistas que están trabajando para diversos organismos del Estado? ¿Deben ser secretos los sueldos de los cargos gerenciales y de los asesores de las empresas públicas, estén o no bajo el sistema de derecho privado? ¿Por qué es confidencial el gasto en publicidad de las empresas públicas? ¿Tiene lógica que se mantenga el secreto tributario? ¿Debe haber sesiones secretas en el Parlamento? Y sigue poniendo ejemplos, ¿no? Y podríamos agregar un montón de ejemplos más, todos razonables, acerca de esta construcción de un país, de un Estado basado en el secretismo más absoluto. Digo, quien no entienda esto, a veces no entiende cómo funciona la realidad. Se exige, a partir de la instalación en la vida cotidiana de la gente de las redes sociales, el ciudadano se siente en la obligación de exigir cada vez más transparencia, ¿no?, y saber cada vez más. Pero lo que no comprende el ciudadano, lo difícil que es para aquellos que tenemos la obligación de buscar información, encontrarla, ¿no? Porque en realidad generalmente está muy escondidita, digamos, la información importante, porque después está la otra, que se difunde, digamos, como parte del marketing, ¿no? Pero yo decía que quiero unir esto con otra cosa, con una columna que desde ya me adelanto, comparto íntegramente una columna de Oenir Sartú, también publicada en el semanario Voces, a propósito de la situación del ciudadano sirio Jihad Diab, ¿no? Dice Sartú allí, si hay una palabra para describir la situación de este ciudadano, esa palabra es neblinosa, porque nada de lo que se cuenta sobre él es claro, creíble o congruente. ¿De quién fue acusado y por qué el ejército estadounidense lo encarceló y torturó durante 12 años? ¿Por qué se le permitió salir de Guantánamo? ¿En calidad de qué ingresó al Uruguay? ¿Es refugiado o prisionero? ¿Qué acordaron realmente Mujica y Obama? ¿Por qué se distanció del resto de los seis reclusos de Guantánamo? ¿Por qué su familia no ha venido a verlo? ¿Cómo llegó hasta Venezuela sin dinero, ni documentos y con muletas? ¿Por qué la policía uruguaya y la brasileña lo rastrearon cuando cruzó la frontera? ¿Por qué se presentó al consulado uruguayo y por qué fue detenido allí? ¿Por qué fue luego deportado por el gobierno venezolano y por qué nuevamente al Uruguay? ¿Es posible que sobreviva más de una semana sin tomar agua? ¿Mintió su traductor respecto a las críticas del Uruguay? ¿Quién es realmente Diab y qué pretende? Pregunta Sartú, ¿no? Todas preguntas que tienen lógica, digamos, en función del escenario que tenemos, ¿no? Y entonces agrega por allí, en medio de tantas versiones fantásticas y poco creíbles sobre estos hechos, no me resisto a escribir una más. La mía, dice Sartú, ¿no? No pretendo que sea tenida por verdadera, ni tampoco que sea creída. Si quieren, tómensela como una de las fantasías mil y unochescas que este episodio ha generado. Y atención a lo que dice Sartú, ¿no? Supongamos que Diab, antes de ser capturado, fuera un discreto militante de su fe, quizá algo fanático, pero no peligroso. Alguien capaz, por ejemplo, de falsificar documentos para ayudar a sus hermanos de fe, pero no un hombre capaz de transformarse en bomba humana. Ahora supongamos que fue denunciado por alguien y que el gobierno de Estados Unidos lo encarceló y lo torturó para investigarlo y medir su peligrosidad. Imaginemos que sus interrogadores llegaron a la conclusión de que es irreductiblemente musulmán y antinorteamericano, aunque no directamente peligroso. ¿Qué hacer con él en ese caso? Imaginemos, dice Sartú, esto no es necesario imaginarlo, que el presidente estadounidense se comprometió a cerrar la cárcel de Guantánamo, demasiado oprobiosa aún para la escasa sensibilidad del público estadounidense. ¿Qué hacer con individuos como Diab, no demasiado peligrosos, pero probablemente convertidos en enemigos irreductibles de los Estados Unidos luego del tratamiento recibido? Imaginemos ahora sí que el presidente estadounidense recuerda que en un pequeño país sudamericano hay un presidente con credenciales guerrilleras que quiere vender naranjas en los Estados Unidos y que además desea desesperadamente hacer méritos humanitarios para postularse al Nobel de la Paz. ¿Qué mejor lugar que ese para enviar a estos presos incolocables? Sigamos imaginando, dice Sartú, que los dos presidentes hacen un acuerdo por el cual varios personajes como Diab y el propio Diab serán aguantados por unos años en territorio del paisito sudamericano, a cambio de lo cual el viejo ex guerrillero colocará naranjas y alguna otra cosilla en los Estados Unidos y quedará hermosamente plantado como estrella de cine y postulante al Nobel. E imaginemos también que ese acuerdo se documentó en alguna clase de archivo reservado que verá la luz dentro de un cuarto de siglo en uno de esos estripteases de sinceramiento y desclasificación monumental que hacen los Estados Unidos cada cierto tiempo. El viejo presidente sudamericano dará varias y cambiantes versiones sobre los motivos por los que trajo a ese grupo de reclusos de Guantánamo. A veces dirá que lo hizo por humanidad, otras que lo hizo por naranjas y otras por dar una mano a su colega yanqui. De todos modos, la sola mención de sentimientos humanitarios despertará cataratas de emoción solidaria en el pueblo del pequeño país. Emoción que durará hasta que alguno de los tres reclusos se queje por algo. Entonces la emoción se volverá odio hacia esos inexplicables ingratos muertos de hambre que no agradecen la hospitalidad compulsiva recibida. Es de suponer que el viejo ex guerrillero, antes de cerrar el trato, consultó a su predecesor y sucesor en el cargo, el oncólogo amigo de Bush, y que éste se comprometió a respetar el acuerdo, lo que explica que los seis reclusos, incluido el incómodo Diab, sigan aquí. Ahora solo nos falta imaginar que Diab, el incómodo, no sea en realidad un loco, ni un desagradecido, ni tampoco un tipo tan solitario y aislado como se dice. ¿Qué tal si en verdad es un militante consecuente, o un tipo justamente rencoroso que se ha propuesto cobrarles al presidente yanqui afrodescendiente y al vejete, el guerrillero, y al oncólogo amigo de Bush, los favores recibidos? ¿De qué manera? Bueno, quizá negándose al acuerdo que firmaron sus compañeros y forzando los límites de su encierro para evidenciar que no es libre. Tal vez pensó que llegando a Caracas con ayuda de personas organizadas o no, que no conocemos, estaría en condiciones de negociar mejor a través del consulado uruguayo su ingreso en otro país. En ese caso no contó con que, pese a su retórica antiimperialista y a sus diálogos con pajaricos, Maduro también estaría sujeto a amenazas de la principal potencia militar del mundo. Entonces, deportado e impedido de salir de este país y de ingresar a cualquier otro, desafiar las órdenes de un presidente estadounidense no es bueno para la salud de ningún gobernante, y ya parece estar haciendo lo que le queda por hacer. Poner a sus captores en evidencia mediante una huelga de hambre, haciéndoles pagar un precio político caro por su privación de libertad y quizá por su vida, si es que la huelga de hambre y sed va en serio. Esta versión de la historia puede ser tan fantástica como las otras, pero tiene la virtud de ser más coherente internamente. Esto es lo que dice Sartú, ¿no? Pero agrega algo en lo que me parece que hay que hacer hincapié. Me parece que esto es una cosa en la que estamos todos obligados a pensar, ¿no? Apenas los seis guantánamos, en especial Diab y Sartú, empezaron a rechinar en la sociedad uruguaya, la solidaridad se transformó en rabia y despecho. Los insultos como mal agradecidos, incivilizados, váyanse a su país, sustituyeron a la solidaridad. Más allá de este caso concreto, hay una conclusión importante que extraer. Las emociones colectivas no son una buena guía para las decisiones políticas, mucho menos para las decisiones jurídicas. No se debió permitir el ingreso al país de personas privadas regularmente de libertad. Ese es el principio básico. Es decir, claro que los sirios podían pedir refugio en Uruguay y Uruguay debía concedérselo, pero debían entrar como refugiados, libres de salir del país como, cuando y hacia donde quisieran o pudieran, porque una cosa es dar refugio y otra trabajar de carcelero tercerizado. Como sociedad, desde hace tiempo, hemos olvidado la diferencia entre las leyes, los deberes, los derechos y sus garantías, y nuestras emociones momentáneas. Eso nos vuelve manipulables, dice Sartú, y agrega. Una sociedad que olvida la importancia de las leyes que ella misma se ha dado y está dispuesta a desaplicarlas cada vez que la conmueven con cantos o llantos de sirena, está expuesta a la manipulación y dispuesta a actuar con lógica de barra brava, que hoy endiosa a su ídolo y mañana lo lincha. En el caso de Diab y de sus compañeros, sería muy tranquilizador oír a representantes del gobierno decir que, como refugiados, son libres de salir del país como y cuando quieran, aunque causara desagrado en los Estados Unidos, porque esa es la regla. Y cuando no hay reglas claras, cuando la vida y la muerte dependen de la emoción de la tribuna, todos podemos ser ídolos, pero todos podemos ser también linchados, dice Sartú. Y si hay algo más evidente, es todo esto que dice al final, ¿no? Es decir, hay una construcción política, que lleva a desatender todo lo que tiene que ver con la ley. O sea, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que cada uno tenga normas, tenga leyes, haga lo que se le cante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este país? Pero no lo hace el ciudadano común, lo hacen los ministros. Lo hacen los tipos que gobiernan, lo hacen los diputados, lo hacen los integrantes de todos los partidos. Hay alguien que dice algo y salen 80 a decirle que no, y pasan el gabinete, se acuerdan cosas y después sale cada uno a decir lo que se le canta, porque nos hemos acostumbrado a esa estructura política.
Eso sí.
O sea, sí. aquí hay un problema, sobre todo de algunos sectores políticos muy importantes en la vida política del país, que no saben qué hacer con la institucionalidad. Me decía ayer una querida colega, no pueden cambiarla, pero no pueden respetarla tampoco, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Y el problema que tenemos como sociedad. Tenemos normas, tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos una estructura jurídica, estamos todos obligados a respetarla. Si no nos gusta, tenemos mecanismos para cambiarla. Lo que no podemos hacerlo es violarla un día y otro también.
Sí, y valga este comentario para recordar o refrescar que de las primeras palabras en su discurso en esta nueva administración, el propio Vázquez insistió una vez más que dentro de la Constitución y las leyes todo, por fuera nada. No es lo que está pasando.
Sí, yo creo que hay un montón de cosas porque en realidad pasa. A ver, yo no puedo decir que el presidente viole la Constitución. Mujica sí violó la Constitución. Y los parlamentarios todos los días...
El presidente Vázquez violó la Constitución cuando trabajaba en la Española, la vez que era presidente, ¿no? Eso, de todas formas, es algo que queda absolutamente claro de la anterior administración. Y bueno,
sí, no tengo claro que sea así, pero no importa, digamos, en definitiva, yo no tengo claro realmente que sea una violación a la Constitución que trabaje como médico, no lo tengo claro, pero salvo que la española recibiera beneficio del Estado, bueno, eso sería otra historia. Así todo, lo que vos ves todos los días es que hay parlamentarios, Daniel, que elaboran leyes que luego son observadas por inconstitucionales. O sea, algo está pasando allí. O no estudian, o no trabajan lo suficiente, o no se asesoran lo suficiente, a pesar de que estamos pagando una enorme cantidad de asesores, ¿no? Algo está ocurriendo allí, pero ocurre porque hay una voluntad política de que eso ocurra. Reitero algo que decía hoy. No me parece bien que en la página institucional del Ministerio del Interior se conozcan las opiniones políticas del ministro Bonomi y las opiniones políticas del director de Secretaría. No me parece bien. No ocurre en ningún otro lado. ¿O acaso están las opiniones en la página institucional del Ministerio de Industria o de Presidencia de la República? ¿Están las opiniones políticas del presidente de la República allí? No. ¿Está claro? Pero acá cada uno hace lo que quiere, parece, y hay cierta tolerancia a eso, hacer lo que quieren. Y entonces nos encontramos con los problemas que venimos reseñando todos los días.
Bueno, la seguimos mañana ya aquí con presencia en la Expo Prado, ¿sí?
Bueno, la seguimos mañana, sí. Me han contado que hasta...
Están esperando mucha gente.
Me parece que alguien de la capital del mundo va a ser asado.
No sé, no está definido nada de eso.
Ah, bueno, no sé. Espero que haya asado.
Ya pusiste en un brete, ¿eh? Ya
ah, no sé bueno, con eso, a trabajar. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes y hasta mañana. Nos vemos por ahí mañana.
Bueno, hasta chao, mañana. Un abrazo grande. Chao.